Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la parte 9 y final de Buscando a Vanessa. Historia escrita por el usuario de Reddit Insomniac Mnemonic. Y esta novena parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 31 de octubre del 2021. Después de tanto tiempo, hemos llegado al final de esta primera temporada. Será un episodio largo, así que pónganse cómodos y agarren botana para que disfruten este final. Y sí, escucharon bien, esto solo ha sido la primera temporada. La segunda aún se está escribiendo y por lo tanto no la he subido. Pero espero que hayan disfrutado mucho de esta saga, que les recuerdo es un spin-off del universo de La Gasolinera. Le puse mucho empeño en darle su propia identidad y ambientación a esta historia de Buscando a Vanessa. Espero haberlo logrado y que ustedes lo hayan disfrutado. La fuente de la historia y los nombres de las pistas utilizadas de fondo estarán, como siempre, en la descripción de este episodio o en su respectivo video en YouTube. Mi canal es Pride, Hablemos de Terror. Para cualquier otra cosa, me pueden contactar en redes sociales. Las tienen todas en un solo link en la descripción. O búsquenme en cualquier parte como Yo Soy Pride. Nuevamente, gracias por haberme acompañado en esta saga de Buscando a Vanessa y ojalá que la hayan disfrutado muchísimo. Si es el caso, espero que me ayuden a compartirla, ya sea esta historia o alguna otra. Es la mejor forma de apoyar el proyecto. Ahora sí, pónganse cómodos para disfrutar la parte 9 de Buscando a Vanessa.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
La cosa, el gigante, casi parecía humano. De la misma forma en la que un dibujo hecho con crayolas por un niño podría asemejarse a un caballo. Las piezas estaban ahí, pero las proporciones eran más que incorrectas. Medía fácilmente más de 2 metros, incluso con la ligera curvatura en su columna, la cual lo hacía doblarse un poco hacia un lado. El cuerpo era inhumanamente ancho, como un oso grizzly en 2 patas. Las manos color gris ceniza oscura, eran peludas, compuestas por gruesos dedos como salchichas y uñas ennegrecidas por sangre de heridas pasadas. Al arrastrar su martillo por el pavimento, se movía a pasos irregulares, como si estuviera aprendiendo a caminar en dos piernas de diferentes tamaños. Era como las quimeras de las leyendas. Esta criatura, hecha por partes que no encajaban entre sí, me acechaba cada vez más cerca. La cabeza no se asemejaba a nada remotamente humano. Sin embargo, su rostro se quedó marcado con fuego en mi memoria, en un lugar que, sin importar cuánta terapia tome, jamás podré olvidar. La cara, si es que se le puede decir así, estaba cubierta por escamas oscuras y constaba de un prominente hocico. Las dos mitades de su boca eran igual de largas, parecía el hocico de un lagarto, con colmillos de marfil sobresaliendo y creciendo en todas direcciones. Si el monstruo tenía ojos, no podía verlos. El orificio sin labios se abrió, exponiendo una húmeda lengua que se enredaba entre las torcidas hileras de dientes. Estos habían crecido de más como un cáncer, dejando una boca que no podría cerrarse sin destrozar pedazos de encía en el proceso. No sé cómo comía, y no tenía deseos de averiguarlo. El sonido que provino de su interior era un gorgoteo jadeante, que aparecía con cada respiro. Aunque dependiera de mi vida, no podría decirte el porqué, pero alguien se tomó la molestia de vestirlo. Llevaba una chaqueta negra esta grande por encima. Debajo, el cuerpo estaba más o menos cubierto por un leotardo azul de cuerpo completo. En sus pies se veían un par de botas tácticas negras y nuevas. Había una especie de neblina cubriendo a la criatura, y al acercarse me percaté que en realidad se trataba de un abundante enjambre de moscas. Ampollas en su cuello se movían ligeramente por una absurda cantidad de gusanos que sobresalían de ellas. Empecé a marearme por solo tratar de comprender lo que presenciaba. Seguro que en esto estaban pensando los que inventaron la palabra abominación. Mantuve mi pistola lista, esperando a que se abalanzara. Teniendo en cuenta cómo se movía en el boliche y en el cementerio, seguramente solo tendría medio segundo, si acaso, para derribarlo. Le apuntaba la parte más amplia de su cuerpo, el pecho, donde rápidamente noté un puñado de agujeros en su ropa, manchados de negro. Parecía obra mía. Sea lo que fuese esta cosa, mi patética 9 milímetros no haría más que molestarlo. No obstante, para este punto, correr no era una opción. De nueva cuenta, me encontraba con la tan familiar sensación de ser presa fácil. Piensa rápido, se te acaba el tiempo. ¿Cuáles son mis opciones? ¿Huir? ¿Esconderse? No, es muy tarde para eso. ¿Dispararle? La cosa recibió 4 tiros al pecho antes y lo lanzaste del techo de tu auto. No va a caer por unas cuantas balas, a menos que... ¿un tiro a la cabeza? Podría funcionar. ¿Darle a su arma? ¿Dispararle en las manos? También son buenas opciones. Pero aún sin el martillo, una tacleada suya sería como ser arrollado por un camión. Tenía que frenarlo. Frenarlo. Esa es la jugada. Puedo mantenerme alejado del martillo siempre y cuando no se mueva como lo hizo antes. Apunté mi arma a su rodilla y disparé 6 veces. La nube de moscas explotó tras el primer impacto y la criatura se detuvo. Se quedó quieto con aquella cara de reptil sin expresiones. Esperé. Después de una diminuta eternidad, la cosa recargó su peso sobre la otra pierna y alzó la herida, moviéndola torpemente hacia el frente, y avanzó. Contuve el aliento mientras miraba cómo la cosa probaba su pierna. Luego arrastró su arma metálica hacia el frente y movió su otra pierna. Acababa de dar otro paso, y todos esos tiros no le hicieron una mierda. La nube de moscas regresó, y me preparé para el enfrentamiento. Cuando cargue contra mí, empezaré a disparar. Si hay una razón por la que Dios no me dejó morir en ese momento, sigo sin saber cuál es. No soy una buena persona. Apenas he hecho cosas en esta vida como para que alguien me extrañe cuando ya no esté. Cualquiera que sea esa razón, este no sería el momento en el que vería a mi creador. La parcial sordera por los disparos impidió que me percatara de la furgoneta negra. Esta pasó frente a mí y chilló las llantas al detenerse. No vi de dónde salieron las granadas de humo, pero el estacionamiento se inundó con una densa niebla gris en cuestión de segundos. La última cosa que mis ojos alcanzaron a ver fue al gigante alzando su arma por sobre su cabeza. Cuando empezaron los disparos, caí al suelo. Hasta donde puedo contar, lidiaba con al menos media docena de rifles automáticos. Contuve el aliento y empecé a arrastrarme lejos de la refriega. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en el piso de un vehículo en movimiento, con un agudo dolor en uno de mis costados, recordándome toda la mierda a la que había sometido a mi cuerpo ese día. ¿Cómo diablos llegué aquí? La van se mecía de un lado a otro al conducir. No había ventanas allá atrás, solo bancas contra las paredes que servían de asientos, y cinco hombres muy armados en prendas tácticas y de camuflaje. Frente a mí se encontraba un sexto hombre, solo que él no llevaba ni un arma, o casco, o cualquier tipo de equipo. Usaba una playera café y pantalones de mezclilla, y cuando me vio despertar, sonrió y dijo: «Está despierto. Bien. Bienvenido de vuelta». «¿Dónde estoy?». Instintivamente me sujeté un lado de mi cadera, encontrando mi funda vacía. Uno de los hombres armados puso su mano firmemente sobre mi hombro. Era su forma de decir: tómatelo con calma y nada de movimientos bruscos. No te preocupes, estás a salvo, dijo el hombre de los jeans. Eso no fue lo que pregunté. ¿Quiénes son ustedes? Te hemos observado por un tiempo, detective. Tienes suerte de que apareciéramos. Ahí estaba. Por fin podía ver al hombre detrás de la cortina. ¿Dónde está Vanessa?, demandé. ¡Wow! De verdad no tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad? Sé lo suficiente. Sé que son parte de alguna sospechosa organización con muchos recursos. Sé que trabajan en algo grande y están dispuestos a matar para mantener el secreto. Y sé que mi sobrina está involucrada de algún modo. Puse mis cartas sobre la mesa, pues para ese punto ya no me importaba nada. Estaba prácticamente muerto. Incluso si me hacía el tonto, no había manera de que me dejaran ir con solo una advertencia. También sé que son responsables por lo que pasa en esta ciudad. Las desapariciones, las llamadas telefónicas de los muertos, el clima, no sé cómo, pero sé que ustedes... Déjame detenerte, interrumpió. Te estás avergonzando, porque nada de eso es correcto. Sí, algo está pasando aquí, pero nosotros no somos responsables. No nos llevamos a Vanessa. Hemos tratado años en encontrar quién o qué es responsable por todo esto. Eso es pura mierda. ¿Estás diciendo que esta pocilga de pueblo resulta ser, por pura casualidad, hogar de dos organizaciones paramilitares secretas? Se rió. No. Definitivamente hay más de dos. La furgoneta giró bruscamente hacia la derecha. Empecé a contar los segundos. No estaba seguro por cuánto tiempo estuve inconsciente o cómo es que me noquearon en primer lugar. Pero si es que lograba salir de esta van con vida, podría volver sobre mis pasos. Permítame preguntarle algo, detective. ¿Cuánto tiempo pasó en la gasolinera? Me refiero a las horas seguidas que estuvo ahí. Ese lugar te jode la cabeza, ¿sabes? La mayoría de las personas no pueden tolerarla por más de un par de horas a la vez. Ignoré su pregunta e hice la mía. Así que, si no son los que se llevaron a Vanessa y me incriminaron, entonces, ¿quién demonios son ustedes? Puedes considerarnos terceros con intereses. Claro, parece que hay muchos de esos en este pueblo, comenté, repitiendo las palabras de Spencer. El hombre sacó un arma de debajo de su asiento y la apuntó. Antes de poder moverme, los guardias a los lados me sujetaron de los hombros, manteniéndome inmóvil en mi lugar. Miré el arma y la reconocí. Mi Beretta. «¿Eres militar?», preguntó el hombre. «Conocí a este tipo. Era soldado. ¿Me recuerdas a él?». «No, no soy militar». El hombre asintió. Luego miró al piso, como decidiendo qué haría a continuación. La van giró nuevamente a la derecha y volví a contar desde cero. «Es raro que seas tan cuidadoso. Constantemente viendo por el retrovisor, cambiando de autos, agudizando el oído. Y, aún así, no pudiste encontrar el rastreador que pusieron en tu arma. No te preocupes, ya se lo quitamos. Ellos no tienen idea de dónde nos encontramos». «¿Ellos?». «Los que sí raptaron a tu sobrina». No me creía su historia, para nada. Después de todo lo que hicieron para confundirme y quitarme de su camino, esto solo era otra elaborada trampa. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no solo dejar que aquella cosa me mate y terminar con todo el asunto? ¿Querían saber lo que sabía? ¿Hasta dónde había llegado? Si es que sirve de algo, hemos intentado encontrarla. Pero estos tipos son cuidadosos. Cubren sus rastros, evaden todas las cámaras y no dejan huellas. Y luego apareces tú. Y se vuelven torpes, frustrados, y mandan a su caballero para acabar con un peón, sin ofender. Oh, jódete. Continuó. Finalmente capturamos a uno de sus chicos grandes, y todo lo que tuvimos que hacer fue colgarnos de su rastreador y seguirte hasta que decidiera aparecer. Esto es algo grande para nosotros. La van giró a la derecha. Están conduciendo en círculos. Para este punto, había dos posibilidades. O este tipo decía la verdad, o estaba mintiendo. Y no podía decidirme por cuál era peor. Sin embargo, una cosa era segura. Tenía que salir de esa furgoneta si quería seguir con vida. Una vez que terminaran de cuestionarme, sería un cabo suelto. «Ok», tomé la palabra, tratando de ganar tiempo. «Ustedes son los buenos. Quieren acabar con la otra organización secreta. Deben saber más sobre ellos que yo, ¿no? ¿Has escuchado del planeta X? Los científicos saben desde hace años que hay otro planeta allá afuera, porque pueden ver sus efectos». «Dios, ¿acaso todas las personas en este pueblo tienen que dar sermones? No saben cómo luce o dónde está, pero saben que está ahí. Esta organización a la que hemos rastreado es enorme, pero todo lo que hemos visto son sus efectos gravitatorios». «¿Efectos gravitatorios? ¿Así es como le llaman a la desaparición de una chica de 18 años?» Seguí apuntándome con el arma y usó su otra mano para buscar su teléfono en su bolsillo. Al teclear algo con una mano, habló. «Enviaron a uno de los grandes tras ella después de dejar la estación de gasolina. Tratamos de alcanzarlos, en verdad que sí. Y para serte franco, pensamos que estaba muerta. Hasta el día siguiente, cuando se presentó a trabajar como si nada hubiera pasado. Nos tomó un tiempo darnos cuenta que la chica que regresó no era Vanessa Riggin». «Así que se la llevaron, ¿cierto? Secuestraron al doble agente para interrogarlo. Es hacia donde va esta historia, ¿no es así?» Presionó un botón en el teléfono y puso la pantalla frente a mí. Un video se reproducía. Reconocí de inmediato la vista aérea nocturna del vecindario de Jamie y Vanessa. La fuente del video seguro que era un dron, pero la imagen era estable y clara. Esta es la noche en la que oficialmente se extravió. La toma era amplia, pero alcanzaba a ver la casa en el centro del foco. Miré la puerta principal abrirse y a Vanessa salir tranquilamente. Llevaba una playera amarilla y jeans. Miró al camino, a algo fuera de la toma, y entonces lo vi. La patrulla del sheriff se detuvo, y ella se subió al asiento del pasajero, y luego se fueron. ¿Qué es esto? ¿Qué puta mierda está pasando en esta ciudad? ¿Estás familiarizado con la teoría de realidades de bolsillo? Una serie de suaves detonaciones en algún lugar a la distancia tomaron por sorpresa nuestra atención. Instantáneamente reconocí el sonido de un rifle automático disparando, como a un kilómetro de distancia más o menos, y vi el momento exacto en el rostro del hombre cuando se percató de lo mismo. Saltó de su asiento, sujetó la radio del frente de la camioneta y le gritó: «¡Víctor, responde! ¡Escuchamos disparos! ¿El paquete está asegurado?». El otro lado de la radio no respondió y los balazos continuaron. Y luego se detuvieron. Todos retuvimos nuestro aliento y esperamos hasta que el hombre le ordenó al conductor: «¡Date la vuelta! ¡Tenemos que ayudarles!». No habría mejor distracción que esta. Me levanté de golpe, rodeé el cuello del hombre con un brazo y lo giré de frente, de cara hacia los otros, utilizándolo como escudo humano. Antes de darme cuenta, tenía mi bereta de vuelta y la presionaba contra su cabeza. «Estás cometiendo un error. No íbamos a lastimarte». «Prefiero arriesgarme». Tomé la perilla de la puerta, la abrí y me lancé a la húmeda hierba. Intenté amortiguar mi caída lo mejor que pude, agachándome y girando al tocar el piso. Aún así, logré abrirme los puntos y me lastimé ambos codos antes de deslizarme colina abajo hacia el bosque. Pude escuchar las llantas del vehículo frenar, al mismo tiempo que me ponía de pie y me adentraba al denso follaje. Pasé horas allá afuera, en la oscuridad, intentando seguir adelante sin importar qué. Era imposible saber si me seguían o no. Sin embargo, prefería no arriesgarme. Eventualmente me topé con un arroyo y lo seguí corriente arriba hasta que llegué a un viejo puente. Colapsé bajo este y dormí hasta el amanecer. Después de esas invaluables horas de descanso, empecé a recorrer un camino de regreso al pueblo. Levanté mi pulgar al primer auto que vi, esperando tener algo de suerte y, sorprendentemente, se detuvo. El auto era un Firebird rojo brillante y último modelo. Tras el volante se encontraba una mujer que reconocí de mi infancia, Aggie C. Strong. Ella no me reconoció y ya era bastante vieja cuando yo era solo un niño. Para este punto en la actualidad, me pregunto si tan siquiera sabe qué día es. La vieja Aggie me ofreció un trago de su medicina mientras me llevaba de vuelta al pueblo. Lo rechacé educadamente. Luego me preguntó a dónde me dirigía y le di la dirección. Clyde no llegó a su casa sino hasta el mediodía, lo cual me dio bastante tiempo para asaltar su despensa, limpiar mis heridas y, por supuesto, buscar pistas en su casa. No tuve suerte con esta última categoría, pero asumí que era de esperarse. Si él era uno de ellos, no sería tan descuidado como para dejar evidencia en el cajón de su ropa interior. Aunque ya no se trataba de un «si es que», lo vi en el video. Él fue quien conducía el auto que recogió a Vanessa la noche que se extravió. Debí verlo antes. Por supuesto que el sheriff sabía lo que estaba pasando. Una operación de este tamaño no puede pasar desapercibida por siempre bajo el radar de la ley. Esperaba que regresara a su casa mucho más tarde,
pero estaba listo por si acaso. Lo sorprendí en su cocina y dejé que mi pistola hablara por mí. «Hey, sheriff, qué coincidencia verlo por aquí». Se quedó pálido, pero no intentó tomar su arma o resistirse. Esperaba eso, pero estaba preparado en caso de que ocurriera lo contrario. Por fortuna, todo iba de maravilla. Tomé su arma y lo acompañé hasta su estudio. No había ventanas ahí dentro, ningún arma, y los asientos estaban lo suficientemente separados que podía sentarme frente a él sin preocuparme porque intentara algo. Una vez que puso su trasero en el sillón, le serví un vaso de su whisky más caro y lo puse sobre la mesita para café frente a él. Una cortesía profesional. Tomé asiento en el diván del otro lado del cuarto y rompí el enorme silencio. «Asumo que sabe por qué estoy aquí». «Eres un lunático». «Tal vez. Vuelve a intentar». «Encontramos el cuerpo en la cajuela del auto de Vanessa. No sé por qué haces esto». «Wow, ¿en serio? ¿También debo creer que existe Santa Claus?» Lo que siguió fue otro denso silencio. Se veía que quería decir algo, pero no lograba hacerlo. Por mí estaba bien. Siempre y cuando yo estuviera de este lado del arma, no me importaba esperar. Finalmente, cedió y tomó la bebida. Se bebió todo de un solo trago. Luego habló. «Bueno, ¿qué tanto sabes?» «Así no es como funciona, Clyde. Tú me dirás lo que sabes». «No tuve nada que ver con el secuestro de Vanessa». «Sí, claro. Basta de esa mierda. La recogiste la noche que desapareció». «¿Qué? No, no hablo de ella. Hablo de Vanessa. La chica que recogí esa noche no era...» Se delató y dio un largo y triste respiro antes de continuar. «Se me dieron instrucciones muy específicas de lo que debería hacer si esto llegaba a pasar». «¿Instrucciones? ¿De parte de quién? Dime para quién trabajas y esto acabará pronto». Me dedicó una mirada escalofriante y jamás olvidaré lo que dijo a continuación. «Gracias por el trago, detective». Debí ser más listo. Nunca me perdonaré por ser tan descuidado, el no inspeccionarlo minuciosamente. Con toda mi planeación, no se me ocurrió que podría tener una segunda arma. El arma sujeta a su tobillo era una PS1 de un solo disparo, una escopeta de bolsillo. Antes de que siquiera pudiera gritar «no», puso el arma en su boca, se comió la bala y pintó las paredes de su estudio. ¡Puta madre! ¡Dios mío! Mi cerebro entró en shock. ¿Por qué haría eso? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es la siguiente jugada? No tenía respuestas. Solo la sensación de largarme de ahí tan rápido como pudiera. El celular en mi bolsa empezó a sonar. Roger llamaba. ¿Contesto? ¿Sabe lo que pasó? ¿Puede ayudar? Lo dejé sonar al mismo tiempo que consideraba las opciones. ¿Cuáles opciones? No hay ninguna. Vete de esta casa. Asegúrate de no dejar rastros de ADN, huellas. Lárgate a la mierda o morirás casado por asesinar a un policía. Sí, mis opciones se veían muy limitadas. Contesté el teléfono.
Por fin. Empezaba a pensar que finalmente te atraparon.
Roger, escúchame. Estoy jodido, muy jodido. ¿Esta línea es segura?
Detective, puede que esta sea la única línea en toda la ciudad que no está monitorizada. Puedo garantizarte que solo somos nosotros dos.
Tengo que decirte un par de cosas. El sheriff está muerto. Yo no lo maté. Hubo una pausa en la conversación tan larga que empecé a preguntarme si se desconectó. Entonces, Roger regresó.
¡Oh! Esto es malo. Muy malo. ¿Debería asumir que estás con el fallecido sheriff en este momento?
Sí.
Entonces, tienes que salir ahí desde ayer, porque todas las conversaciones en la radio hablan de disparos en la casa del sheriff, y esas llamadas son de hace 10 minutos.
¡Carajo! Corrí hacia la puerta principal, pero me detuve en la ventana cuando vi el resplandor de las luces en el exterior. Me giré en dirección a la puerta trasera, la abrí y salté la cerca. No obstante, antes de avanzar siquiera unos pasos, me rodearon. Al parecer, todos los oficiales trabajaban ese día. Todos menos uno. Tenía más armas apuntadas a mí de las que podía contar. Me arrodillé, levanté mis manos y cerré mis ojos, preparándome para lo inevitable. Me taclearon, fuerte. Alguien puso su rodilla contra mi cuello, torcieron mis brazos en mi espalda y me pusieron los brazaletes de metal. Un grupo de ellos me arrastraron hasta la calle y me lanzaron en la parte trasera de una camioneta de escuadrón. Dejaron que me cocinara ahí por una hora. Todo ese tiempo, en lo único en lo que podía pensar era: ¿por qué sigo vivo? Cuando finalmente registraron la escena del crimen, me llevaron a la estación del sheriff. Hice lo que pude para cooperar, pero eso no impidió que algunos de ellos me lanzaran contra la pared o que se tomaran turnos para golpearme en la espalda y los riñones. Para ellos, yo era un monstruo, más bajo y vil que basura y desechos, por lo que me llevaron con la única otra persona tan terrible como yo. El cuarto de detenidos era pequeño, oscuro y sin ventanas. Solo era lo bastante grande como para tener dos celdas, y esas dos celdas eran simplemente jaulas de metal. Me lanzaron dentro de una, la más cercana a la puerta, y la cerraron. Luego nos dejaron solos, cerrando la puerta de la habitación con seguro. Miré al hombre que estaba de pie del otro lado de las barras de metal, el hombre atrapado en la otra jaula. Sonrió y se rió desde su catre. ¡Te ves de la mierda, Riggin! Sí, he estado mejor. Spencer Middleton se puso de pie y caminó hasta las barras, reclinándose contra ellas, y exclamó: «Creo que debería saber algo. Esto solo va a empeorar». Di un paso hacia atrás. Ya me la había jugado antes, y estaba más que seguro que no quería estar cerca como para que me agarrara a través de los barrotes. No estoy seguro de que pueda ponerse peor. Estoy en esta celda desde hace una semana. Créeme, empeorará. Sonrió y se rascó la cicatriz en su cuello. Supongo que no quieres aprovechar la oportunidad para decirme qué carajos está pasando, ¿o sí? Te diré lo que va a pasar. Se van a inventar un cuento sobre ti, igual que lo hicieron conmigo. Dirán un montón de mierdas. Las noticias pulirán esa mierda. La gente comerá la mierda. Y tú, eventualmente, empezarás a creértela también. Todos te mentirán. Pero no yo. Jamás te mentiría. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que la verdad es mucho peor. Soltó una larga y autosatisfactoria risotada. Luego regresó a su cama. Al ponerse cómodo, agregó: «Tú y yo nos vamos a divertir mucho, Riggin». Miré el catre de mi lado. No era mucho. Ni lo bastante largo ni ancho como para acostarme sin que mis pies y al menos un brazo colgaran de la orilla. Pero era mejor que el piso. Y justo ahora, la idea de poder dormir era jodidamente tentadora. Desperté por un estruendoso golpe contra los barrotes de mi celda. El hombre de pie del otro lado, junto a la salida, era el que había dejado esposado el día anterior frente a la ferretería. El moretón en la quijada de Franklin era de un morado profundo, muy pronunciado, y debo admitir que me enorgullecía. Podía ver lo que utilizó para despertarme: una porra de policía en su mano derecha. No había dudas de que era su turno para un poco de venganza. Muy bien, acabemos con esto. Hola, oficial, dije, poniéndome de pie, recordando de inmediato que mi cuerpo seguía bastante molido y golpeado. Si dependiera de mí, me hubiese quedado sobre mi cama hasta que el juez dictara la inyección en mi brazo. Es hora de su llamada, respondió Franklin, sin emociones. Me condujo por el corredor hasta otra habitación pequeña, donde estaba seguro que me esperaba otra paliza. Sin embargo, sorprendentemente, lo único que había ahí era una mesa y un teléfono de línea fija que yacía con la bocina levantada. Franklin cerró la puerta y asintió en dirección a la mesa. ¿Qué está pasando? Me acerqué a la mesa, esperando ansioso alguna clase de trampa, pero ninguna apareció. Una vez que me aseguré que Franklin no me quebraría el cráneo por la espalda, tomé el recibidor del teléfono y lo puse contra mi oreja. ¿Hola? Pregunté. La voz del otro lado de la línea sonaba triste, cansada, pero familiar.
Detective, lamento que haya llegado a esto. Intenté todos los planes que se me ocurrieron, pero me temo que nos quedamos sin opciones. Era todo o nada.
Era Roger.
La cosa es que... bueno, estoy seguro que ya lo descifró por su cuenta.
No saldré de este lugar con vida.
Lo siento.
Honestamente, me sorprende haber llegado tan lejos.
¿Recuerda nuestro trato? Le ayudaría lo mejor que pudiera, y a cambio, quería un favor. Bueno, llegó la hora. Reclamo mi favor. Y prepárese, porque será alocado.
Franklin desenfundó su pistola y rápidamente escaneé el cuarto en busca de un arma para defenderme. Sin embargo, me tomó por sorpresa, pues giró el arma en su mano y me la ofreció. Haga que se vea bien, comentó con el ceño fruncido. Le arrebaté el arma. ¿De qué se trata esto? Pregunté. Roger contestó.
Tu amigo el oficial me debía un favor. Y ahora, bueno, sabes lo que tienes que hacer. Trata de no lastimarlo mucho.
Franklin cerró los ojos y le dio un buen golpe en la cara usando el mango de la pistola. Una explosión de sangre cubrió el piso donde cayó.
Bien,
dijo Roger. No tenía ni puta idea de cómo podía verme, aunque para ese punto no me importaba.
Ahora, escucha con atención, detective, porque llegó tu turno. Sé que sabes cómo usar esa cosa. Solo hay una manera para que todo esto acabe con algo remotamente parecido a un final feliz. Tienes que ir justo ahora a esa celda y meterle una bala en la cabeza a Spencer Middleton. Nada de cosas a medias. Tienes que matarlo.
¿Por qué?
Porque lo necesitan. Estoy seguro que ya te diste cuenta. ¿La invasión? Bueno, Spencer es el único que sabe dónde encontrar los ingredientes que necesitan para construir su ejército.
Solo dime una cosa. ¿Vanessa sigue con vida?
Lo siento, Eric.
Colgué el teléfono. Con eso bastaba para mí. ¿En verdad haría esto? ¿Qué más podía hacer? ¿Usar el arma de Franklin y abrirme paso en la estación? No, estaba acabado. Lo único que podía hacer era que mi muerte valiera la pena. Y no había otra persona en este planeta que mereciera más una bala que el puto Spencer Middleton. Pero, ¿realmente sería yo el que jalara el gatillo? Tomé las llaves de Franklin, abrí ligeramente la puerta y eché un vistazo. El pasillo estaba vacío. En un extremo se hallaba la forma de salir de la estación, llena de hombres enojados con armas de fuego. Del otro, el cuarto de retención. Mi corazón latía en mis orejas a la par de que caminaba solo hasta aquella habitación y puse la llave en la cerradura. Spencer me observaba directamente al abrir la puerta, como si me estuviera esperando. «Vaya, vaya, mírate. Te convirtieron en una de sus pequeñas perras, ¿eh?» «Date la vuelta», le ordené. Él se rehusó. «Déjame decirte algo. Si vas a dispararme, más te vale no fallar». Spencer esperaba esto. Puse una bala en la recámara del arma y me preparé para hacer lo que tenía que hacer. Spencer era parte de esta conspiración y su muerte jodería los planes de los que se llevaron a Vanessa. ¿Qué demonios es eso? Alguien disparaba dentro del edificio. Me giré y me asomé al pasillo. «Mira nada más», se burló Spencer a mis espaldas. «Parece que necesitarás ahorrar tus municiones». Los disparos continuaron, docenas de ellos. Más allá del pasillo había una refriega. Hubo muchas detonaciones y luego, nada. La puerta del otro lado del pasillo se zafó de sus bisagras junto a un pedazo de la pared. La bestia estaba ahí, sosteniendo su martillo, y esta vez no estaba solo. Detrás del primero había otras dos criaturas, igual de grandes y aterradoras. Sus cuerpos coincidían, sus ropajes, altura y aquel pútrido olor. Pero las cabezas de los otros dos eran distintas. Una tenía algo parecido a un rostro humano, sin cabello, orejas, nariz ni labios. Su piel era blanca, pálida. Su cabeza estaba hinchada a niveles antinaturales. Sus ojos eran rojos y saltones. La cabeza del último ser apenas era más que un cráneo cubierto por pústulas rosadas. Una cuenca estaba vacía. La otra contenía un ojo rojo. Su boca consistía de una rojiza y esquelética sonrisa. A sus pies yacían los cuerpos de varios oficiales. Apunté el arma y disparé. Seguí jalando el gatillo, pero... ¡hijo de puta! Franklin solo me había dado una bala. Cerré la puerta del cuarto de las celdas. Busqué armas en el área. Por supuesto, no había ninguna. Sin pensarlo, me metí a la celda vacía y cerré la puerta tras de mí. No tomó mucho para que irrumpieran en donde estábamos. Las criaturas entraron a la recámara, sus cabezas casi tocaban el techo y fueron hasta la celda de Spencer, ignorándome. Él se les acercó con una gran sonrisa y alzó la voz. «¿Por qué demonios se tardaron tanto?» Ellos tomaron la puerta de la celda y jalaron. El metal se dobló y la liberaron de sus bisagras. Y de un momento a otro, Spencer Middleton estaba libre. Las criaturas retrocedieron hasta la pared, dándole espacio para caminar. Al salir de la habitación, él volteó a verme para despedirse. «Nos vemos por ahí». Me quedé en la esquina, viendo a los monstruos seguirle a través de la puerta. No me buscaban a mí, y ahora que tenían lo que querían, no había razón para quedarse. Esperé dentro de la celda, observando la puerta hacia el pasillo, hasta que no pude contenerlo más y corrí hacia el excusado para vomitar. Había fallado, fallado gravemente, y ahora solo era cuestión de tiempo para que alguien encontrara este baño de sangre y me culparan por ello. Aún tenía las llaves, podía escapar, tomar a Jamie e irme a Nueva Orleans, encontrar un buen abogado o incluso desaparecer por un tiempo. Ya no podía esperar algo de justicia. Había perdido la guerra, y ahora tenía que hacer una retirada estratégica. Escupí lo último de bilis en el retrete y jalé la cadena. Imágenes de los monstruos y la carnicería inundaban mi mente mientras trataba de armar un plan. Lo siguiente sería duro, pero tenía que soportarlo. Pasar por encima de los cuerpos, encontrar uno que tuviera llaves de algún auto, luego tomar otro auto y...
¡Hey, detective!
Me giré para ver al psicópata, de pie al otro lado de los barrotes, solo.
¿Qué? ¿Por qué regresó?
Mis palabras se atoraron en mi garganta. No obstante, él no parecía tener problemas guiando la conversación.
Parece que algo te cayó pesado, ¿eh?
Hey, antes de irme, quería preguntarte algo. Extendió su mano entre las barras y cuando vi lo que sostenía, un helado escalofrío me recorrió la columna vertebral.
En caso de que estés interesado, mi oferta sigue en pie. ¿Qué dices? ¿Quieres saber dónde encontrarla?
El hijo de puta regresó con unas pinzas. Crucé la celda hasta donde se encontraba. Extendí mi mano y se las quité. Él mostró una retorcida sonrisa. Yo miré la herramienta en mis manos. No dejes que te vea sufrir. Toqué mis dientes con la lengua, tratando de escoger aquel que extrañaría menos. Me decidí por uno de mis premolares superiores y puse las pinzas en mi boca. Aún puedo sentir el metal tocando mi diente, la forma en la que encendió mi nervio, desde la base hasta alguna parte detrás de mis fosas nasales al jalar y sacudir mi premolar, tratando de sacarlo, al mismo tiempo que Spencer se ahogaba con su propia risa. Cuando finalmente lo quité de mi boca, la sangre no dejaba de salir. Escupí una generosa cantidad al suelo y coloqué mi diente en la palma que Spencer me extendía. Luego me arranqué un pedazo de tela de mi playera y lo mordí para detener el sangrado. Mientras tanto, Spencer inspeccionaba mi ofrenda como si fuese un diamante. Una vez que estuvo satisfecho, me contó dónde podía encontrar el cuerpo de Vanessa. Entré a la estación de gas. Me veía y me sentía de la mierda. Di un vistazo rápido del lugar. No había otros clientes. Detrás del mostrador, Jack estaba sentado tecleando en su laptop. Toulouse estaba inclinado sobre la barra a su lado, leyendo una revista. Cuando me vieron, escuché a Jack decir:
«Mira, el detective sigue vivo».
Toulouse asintió y agregó:
«Sí, míralo nada más, bien por él».
Luego regresó su atención a la revista. Mi estómago se retorcía y fui directo al baño donde empecé a tener arcadas sobre el lavamanos. Si es que tuviera algo más en mi estómago, lo hubiera perdido en ese momento. ¿Cómo se supone que haré esto? Vi mi reflejo en el espejo y me percaté de la presencia de un hombre vestido como vaquero, de pie, en la esquina atrás de mí. Me giré y le grité:
«¡Qué carajos! ¿Y tú quién demonios se supone que eres, viejo?».
Por fortuna, esta vez llevaba toda su ropa, incluyendo un pañuelo rojo alrededor de su cuello y un sombrero vaquero. Con una irónica sonrisa, me ofreció un martillo y dijo con calma:
«Toma buenas decisiones».
No podría explicarlo, pero aquella extraña oración me golpeó con una sensación de tranquilidad y siento que renovó mi concentración. Tomé el martillo, le agradecí y salí del baño. La pared detrás del tablero de noticias. Ahí es donde la encontrarás. Jack y Marlboro no parecían tan sorprendidos por lo que hacía. Es decir, crear un enorme agujero en una de las paredes con el martillo. Seguí golpeando, rompiendo la pared y haciendo el hoyo cada vez más grande. No me detuve hasta que la pared se derrumbó por completo, exponiendo el reseco y marchito cuerpo de una jovencita en su interior. Al parecer,
llevaba muerta desde hace mucho tiempo. Su piel era gris y su cara irreconocible. Pero su ropa aún se veía limpia y nueva. Un par de jeans azules y una playera amarilla. O'Brien fue la primera en llegar a la escena. Ella escribió el reporte oficial, el cual pude leer un par de semanas después. Un hombre desconocido fue a la estación de gas, hizo un agujero en la pared y reveló el cuerpo de una jovencita desaparecida. Se le extrajo toda la sangre post-mortem, lo cual probablemente aceleró el proceso de momificación. Muestras de ADN y registros dentales probaron de forma conclusiva que ese era el cuerpo de Vanessa Reagan. Pero yo sabía la verdad. Esa no era mi sobrina. Spencer siempre fue muy cuidadoso en la manera que planteaba su oferta. Te diré dónde puedes encontrar el cuerpo de cierta chica. Todo este tiempo se refirió a la doble. Hubo un funeral. Sin embargo, ni Jamie ni yo nos molestamos en asistir. Hice algunos movimientos de dinero y saqué al chico de la ciudad. No diré dónde se encuentra, pero créanme cuando les digo que está en un lugar seguro. En cuanto a mis problemas legales, bueno, en realidad desaparecieron por sí solos. ¿Un regalo de despedida por parte de los que están a cargo? Tal vez. Además, era difícil arrestar a alguien por el asesinato del sheriff cuando el sheriff sigue vivo. Así es. Recibí hace poco un mensaje de O'Brien. Clyde llegó a trabajar al día siguiente como si nada, y todos decidieron fingir que nunca se hizo una cirugía cerebral casera. De hecho, no hay registros de que alguien haya muerto en aquella pequeña y pacífica ciudad en todo el tiempo que estuve ahí. Casi me convenzo a mí mismo que todo el asunto no fue más que una ilusión provocada por tanto estrés. Sin embargo, ayer recibí un paquete en mi oficina. No tenía dirección de remitente. Lo único en su interior era la vieja chaqueta café de Donnie. Y ayer por la noche, recibí una llamada de teléfono.
¡Ey! ¿Tío Eric?
Era la voz de una chica. Sí, habla Eric.
¿Sabes quién habla?
Vanessa.
Ellos, me dijeron que podía hablar contigo unos segundos.
¿Dónde estás?
No lo sé. Alguna clase de hospital, creo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
No lo sé.
Aquí hay un hombre que quiere hablarte.
¡No, Vanessa! ¡No!
¡Ey, detective!
Reconocí su voz al instante. Spencer, ¿qué es lo que quieres?
¿Yo? Yo no quiero nada. Solo pensé en hacerte saber que, a pesar de todas mis objeciones, están cuidando muy bien de Vanessa.
Por favor. ¿Es eso lo que quieres oír? ¿Quieres que ruegue? Por favor, no la lastimes. Solo déjala ir.
Ya es muy tarde para eso. Incluso si regresa a casa ahora, no hay forma de saber para nadie si se trata de la verdadera. Incluso tú tienes tus dudas en estos momentos, ¿no es así? La línea entre lo que es real y lo que no ha empezado a difuminarse tanto que bien pudo dejar de existir hace tiempo. Y eso es lo que quieren. Quieren que dudes de tus propios ojos. Quieren que te preguntes quién es real y quién ha sido reemplazado. Porque esa es parte del ataque. Cuando ya no puedes confiar en la persona que está a tu lado, es cuando sabrán que han ganado. Es un nuevo y alocado mundo, detective. Y si te vuelvo a ver, te desollaré vivo.
Se cortó la llamada. Traté de rastrear el número, pero incluso mi técnico de confianza no pudo hacerlo.
Dijo que era algo de tecnología muy avanzada y que no llegaría a nada. Han pasado unos meses desde que empecé la búsqueda de mi sobrina, y he usado este tiempo para prepararme. La próxima vez que vaya a esa ciudad, estaré listo. No tendré la guardia baja, y cuando finalmente la encuentre, alguien tendrá que pagar caro. Spencer no es un tipo complicado. Entendí su mensaje fuerte y claro. Sonaba como una advertencia, pero no es así. Era una invitación.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.